Un gusto saludar a nuestra comunidad Flaxo en toda Latinoamérica y a nuestros radioescuchas en todo el mundo que se conectan a flaxoradio.es. Bienvenidas a todas y a todos a Poder Urbano, quien les habla William López y en controles Javier Macas. Todo el mundo está con los ojos en Brasil y desde la producción de Poder Urbano quisimos también trasladarnos a este gran país. Para ello les traigo una nota con Felipe Lins de la prefectura de Río de Janeiro, donde hablamos de las intervenciones en las favelas y la mirada pública al respecto. Una entrevista con el profesor Carlos Weiner, quien nos habla de los conflictos de las ciudades, y hoy nos acompaña Ilana Aló, brasileña, quien está cursando la maestría de Ciencias Políticas aquí en Flaxo y ha tenido la gentileza de brindarnos su tiempo para hablar de su ciudad natal. Ilana, bienvenida y quiero agradecerte por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes, oyentes, muchas gracias por estar aquí.
Ilana, yo quería preguntarte algo. Brasil ahorita está en los ojos del mundo por el tema del Mundial y es que todo el mundo está mirando los partidos, pero también está mirando otros elementos detrás de esto y sobre todo la ciudad. ¿A ti qué criterio te merece esta realidad que se ve desde Brasil, no?
A mí me parece que hay dos momentos en relación al Mundial específicamente. El antes, durante, no, la verdad de tres, no. Antes, uh-huh. Durante y después. Antes era una mirada un poco más pesimista sobre el país, que primero no iba a conseguir hacer el Mundial, que tenía problemas en los estadios, en la tardanza y todo, y las protestas que habían el año pasado principalmente. El momento ahora que estamos viviendo es el durante, donde acaba que las protestas se disminuyeron, son menos protestas y por otros motivos diferentes, y los periodistas y la prensa en general está con otra mirada en el país, un poco menos pesimista, trabajando más las cuestiones culturales y también del país mismo, pero no en el sentido de más como estaban antes, pejorativo o mal del país, sino una mirada un poco más optimista, creo yo.
Brasil es un país bastante grande, o sea, una economía muy importante, pero se resume en esto, ¿no? Samba, fútbol, ahora el fútbol está siendo relevante, cuando no el carnaval de Brasil, y por lo otro el tema de las favelas que ya han empezado a salir en las películas, y como que Brasil se queda en esos temas. Imagino que hay mucho más allá y una riqueza mucho más amplia de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú?
Es interesante que digas eso porque fútbol, samba y favela es Río de Janeiro. Uh-huh. Y Brasil es un país continental, ¿no? Casi todo el continente es parte, Brasil es parte, ¿no? Y lo que se proyecta es Río de Janeiro, que es la ciudad turística más visitada del país. Después vienen las cataratas de Iguazú, en Foz do Iguazú, en el sur del país. Entonces, eso de fútbol, samba y favelas es Río de Janeiro. Puro Río de Janeiro, que es la segunda metrópole más grande del país y, como dije, la más turística. Y ahí realmente podemos resumir la provincia de Río de Janeiro, la ciudad de Río de Janeiro, en eso, porque es lo que más llama atención y es lo que más llega al público exterior, ¿no?
Pero también el tema de las favelas ha generado un tema social y yo creo que ahí es el punto central al que quería llegar. Las ciudades, si bien es cierto, son conglomerados grandes, gigantes, de gente que está en un mismo espacio. Uh-huh. Y al tiempo hay divisiones. La gente que tiene recursos, poder, ocupa unos espacios amplios, podría decir, y poca gente, poca densidad. Y hay los otros espacios que hay poco espacio, mucha gente, alta densidad. Y eso son, creo, las favelas. Y en Brasil se ha dado una condición de esta naturaleza bastante fuerte. Y ahora en el Mundial, de alguna forma, alguien decía, están intentando ocultar la realidad y solo mostrar lo bonito. Tú eres originaria, más bien, oriunda de Río de Janeiro. ¿Cómo has sentido tú este tema de las favelas y el vivir en Río de Janeiro, en la cotidianidad?
Uh-huh. Yo nací en Río de Janeiro, pero hoy vivo en una ciudad un poco más alejada, hora y media más o menos de Río. Pero te puedo decir que es interesante ese tema de las favelas porque la favela está en toda parte. No es una separación como un barrio rico y barrio pobre. No, la favela es concentrada en los cerros. porque la geografía de la ciudad ayuda en eso. Entonces, todos los barrios, o la mayoría de los barrios que ya hay cerros, ahí están las favelas. Entonces, hay favelas en barrios periféricos y que se crean grandes complejos, pero hay también favelas que son barrios súper importantes como Ipanema, Copacabana, Leblon, que es la zona sur de la ciudad, y ahí también están las favelas. Pero, como te dije, esas favelas que son lugares turísticos son súper visibles. Por ejemplo, la favela que se queda en el Leblon, que es el final de la playa, porque viene Copacabana, después viene Ipanema, después viene Leblon, que es la última playa de la zona sur. Y ahí tiene un cerro grande y ahí está una favela súper grande. Entonces, ahí es imposible ocultar. Pero una cosa interesante que está pasando ahora en Río de Janeiro es el turismo en la favela. Porque hay favelas que son pacificadas, o sea, favelas que tiene, entre comillas, el control, el Estado, y ahí están haciendo una clase de turismo.
Una mirada distinta, ¿no? Ayer veía un video justo del tema de las favelas, pero, o sea, la policía pacificadora lleva armas de alto calibre, podría decir, y creo que eso también da una condición de la ciudad en esa estructura. ¿Tú has ido a una favela?
Yo nunca entré en una favela. Sí, veo de fuera porque sí se puede ver, pero nunca entré en una favela. Porque siempre fueron lugares súper peligrosos, dominados por narcotraficantes. Uh-huh. Obvio que hay gente pobre que vive ahí y que gente honesta, pero es dominada o por narcotraficantes o por milicias. Milicias en portugués tiene un significado diferente del español. Uh-huh. Milicia en portugués son ex policías que, o entonces policías que tienen control de esa favela. O sea, ya no está más en el control de los narcotraficantes, sino de policías, en general policías militares. Entonces, eran lugares bastante peligrosos. Y desde la implementación de la UP, primera UPP, que fue en la favela Santa Marta, en Botafogo, que es barrio de la zona sur de Río de Janeiro, empezaron este proyecto de tomar el control, el Estado, en relación a las favelas, para que salgan los narcos y se quede el Estado. Ahí implementan un área de policía, y esos policías son responsables, también entre comillas, por esta favela. Entonces, por eso se abrió el espacio para tener un turismo donde las personas pueden ir a conocer. Hicieron hasta un teleférico en esta favela, en la zona norte de la ciudad.
¿Pero tú crees que ahí estas políticas de la policía pacificadora, de programas, etcétera, está cambiando un poco la realidad? ¿O está siendo quizás el espacio que empieza a ser mercado para las inmobiliarias? Porque el cine ha entrado, ¿no? Y creo como que escuché o vi alguna película, algún reportaje que decía que son los mejores puntos para ver la ciudad. Y sí, por consiguiente se está transformando esos temas.
Sí, es interesante este tema, porque para mí la policía pacificadora no es tan pacificadora así, porque ella llega para expulsar los narcotraficantes y expulsa de manera violenta. O sea, ellas emiten a la policía pacificadora principalmente en relación al BOP, que es el Batallón de Operaciones Policías Especiales, ¿no? De Policía Especial. Ellos llegan y simplemente de manera violenta sacan los narcos de ahí. Y esos narcotraficantes simplemente no son presos, no son juzgados o son muertos. Los que se quedan a pelear o son muertos o entonces salen de ahí y se van a otro lugar. Entonces, para mí es una política más de maquillaje de resolución de problema.
Había conversado con Felipe Lins, de la prefectura de Río de Janeiro, que nos comentaba también, ¿no es cierto?, este espacio que hablábamos al inicio de las favelas, que han entrado la policía pacificadora, ahora hay un tema de escuelas, bibliotecas internas, dice, donde también la gente pueda entrar a las favelas un poco para ir rompiendo también este fraccionamiento social, y que hay un proceso de construcción. Javier, ahora nos vamos con la nota de Felipe Lins, hecha allá en Medellín.
Cuéntame un poco cómo está esta ciudad, cuáles son los conflictos sociales que han detectado ustedes de la ciudad, y bueno, luego veremos los desafíos que tiene esta ciudad.
Sí, la verdad, la pauta de la seguridad pública es una pauta que atinge toda la ciudad en América Latina, por ejemplo, pero en Brasil es una pauta muy fuerte, Por eso, inspirado en un proyecto de Medellín, el gobierno del estado del Río, de la Seguridad Pública, empezó la construcción de la llamada Unidad de Policía Pacificadora en 2009. Por eso se fue necesario crear un proyecto específico para trabajar la cuestión de los desarrollos, del social, del cultural en estas favelas, porque las favelas no necesitan solamente la parte de la seguridad, necesitan que trabajar la parte de la educación, de salud, de cultura. Entonces creóse el programa UPP Social.
¿Te cuentas que hay un trabajo social para las favelas? ¿Sí? ¿Cuál es la política pública o los ejes de la política pública?
Exacto, equidad, en realidad, desarrollo. Dentro de favelas existen unidades de salud, unidades educacionales, unidades sociales, pero el gobierno se preocupa ahora en reformar esos espacios y ofrecer para toda la población de favela de ciudad. Pero en UPP Social tenemos una equipe, distintas equipes de campo que quedan en las favelas, oyendo los moradores, articulando políticas entre organizaciones sociales, prefectura y articulaciones locales, movimientos sociales locales, organización de moradores. Entonces, es necesario hacer una conexión entre quien está en la punta y quien está pilotando las políticas públicas. Entonces, a fórum en que articulan pobladores, moradores de favelas, con secretarios de Estado del Gobierno para que cambien informaciones y visión sobre la ciudad y sobre el desarrollo de la ciudad.
¿Tú crees las favelas, lo que voy diciendo, ¿no es cierto?, terminan siendo como negocio, negocio para empresas privadas, el mundial cargado de fútbol, pero también es como, miremos las favelas como
sí,
un tema del paisaje de la ciudad que
sí,
queremos, la prefectura quiere que se vea eso? ¿O está intentando darle otro sentido de equidad e integración?
Sí, como la pauta del emprendedorismo, ¿no? Uh-huh. Que para la prefectura es muy importante la pauta del emprendedorismo en las favelas. Saber que dentro de las favelas puede tener la oferta de servicio para quien está afuera. Porque siempre fue así, la favela siempre abrigó muchas personas que trabajaban fuera y volvían para dormir, sí, pero no pensaban en desarrollo interno. Entonces, a incentivo, por ejemplo, de bancos comunitarios para crear la concepción de que para el desarrollo de la favela es necesario que la plata quede en la favela. Entonces, hay un proyecto de un banco comunitario en Ciudad de Dios, Cidade de Deus, que se chama Banco Comunitário de Cidade de Deus. Então, os moradores cambiam a plata reais por CDD, por uma cédula irrisória. Então, eles obrigam a comprar coisas somente dentro, em tiendas dentro da favela, para que a plata circule dentro da favela. Uma iniciativa local por empreendedores sociais. Esta pauta está tomando grande capilaridad en las favelas y es muy interesante.
Hay un tema de economía, una propia moneda.
Sí.
Infraestructura básica, agua, energía.
Sí, hay por ejemplo un proyecto que acompaño más de perto, más cerca, que son de una clínica de la familia, que es un espacio en que existen equipos que hacen una cobertura del territorio, garantizando que toda la población puede tener acceso a salud. Entonces hay un equipo de agentes comunitarios de salud que van hasta la casa de las personas para agendar exámenes y cosas así. Y existe un monitoramiento de la salud, no solamente de una persona, más de la familia, porque es interesante pensar el contexto total. Y a veces en una casa existen dos hasta tres familias. Entonces hay una preocupación también con la cuestión de la salud. De la
aglomeración de la gente.
Sí, exacto, exacto, exacto. Porque la favela crece para arriba, ¿no? Sí,
con los cerros.
Exacto.
Claro. O sea, hay una frontera de ciudad que
exacto,
tiene llave, candado.
Exacto. Pero la principal es que durante mucho tiempo se habló que el objetivo sería no querer más favelas, pero no eso. Yo pienso que es necesario que la favela exista como espacio de resistencia, espacio de memoria, espacio de cultura, pero es necesario que el Estado, que el gobierno vea las favelas no para retirarlas, más para le dar mejores condiciones estructurales, para garantía de agua, de luz, de políticas de salud y de educación.
Imagino que un problema fuerte, dotar de agua, energía, porque no hay una
configuración, sí, de construcción ordenada.
Sí, pero sí, claro, claro. Pero también es interesante que se piensa que cada que una solamente en apenas una favela, la favela no es homogénea, es heterogénea. Entonces, a distinto diferente parte de una misma favela, donde hay diferentes condiciones sociales. Por ejemplo, quien está más próximo, más cerca de la calle o formal, tiene una condición de vida mejor do que quien está en la riba, exacto, que no hay accesibilidad. Imagina, personas con discapacidad que no pueden salir de casa. Entonces es necesario que la política pública, que el gobierno esté atenta para que no se puede pensar desde desarrollo sin pensar pobreza y accesibilidad. Por ejemplo, la pauta de la accesibilidad es que me es más próximo, porque pienso a un tiempo sobre personas con discapacidad y población de favelas. Entonces tengo una preocupación con las obras estructurales de construcción, solamente de escadas, pero elevadores, rampa y cosas así.
Alguna infraestructura que se va dotando. Las favelas no son como ciudades propias, pero dentro de una ciudad más grande.
Algunas sí, como por ejemplo Rocinha, que es la mayor favela de la América Latina, pero es una favela, pero hay agencias bancarias. Existe desde siempre, existen distintos tipos de equipamiento de económico dentro de una favela que ha, por ejemplo, 500 mil habitantes, es solamente una favela, es muy grande.
¿Cuántas favelas hay?
En Río, más de mil.
¿Más de mil favelas?
Sí, más de mil.
¿La favela es un barrio, podría decir?
Algunas son reconocidas por la propia gobierno como bairro, como por ejemplo Rocinha, Maré, son bairros de la ciudad, pero son favelas. Mas algunas no, son, por ejemplo, en Copacabana. Copacabana es un barrio, pero en Copacabana hay muchas favelas cerca. Pero no, las favelas no son consideradas oficialmente bairros, pero informal sí. Las personas se identifican como yo soy de Chapamanguera, yo soy de Babilonia, pero por cuenta de tener un agrupante de personas, son reconocidas como comunidad popularmente.
¿Quién define los límites de la favela?
Quien hace limitación es el Instituto Pereira Passos, donde yo trabajo, que es la autarquía de la ciudad que cuida del planejamiento urbano de la ciudad, que tiene el mapa, datos estadísticos, como aquí. Hacemos un guía de pavón pavónzinho, donde puede ver cómo es la falta de lixo, energía, educación, datos estadísticos sobre la población, cuántos son niños, cuántos son viejos.
Río de Janeiro tiene como una división, favelas, el otro es este mundo turístico.
Mediático.
La ciudad está como dividida en dos.
Durante mucho tiempo la academia pensaba de esta forma, una idea de ciudad partida, donde había la ciudad y las favelas.
La fragmentación.
Pero hoy es una idea muy ultrapasada, porque no se puede pensar favela sin ciudad. Favela es ciudad. Pero lo que tienes que pensar es cómo el Estado esté ausente de la ciudad en el tipo de la garantía de los derechos. Pero el Estado siempre esté en las favelas, pero de forma de represión, con la policía, del tráfico de drogas. Pero hoy tenemos que pensar en la presencia del Estado en las favelas, pero no solamente por la falta de la seguridad pública, también por la falta de educación, de salud. Entonces esta idea de ciudad partida no se aplica más, porque para pensar una ciudad de mañana tenemos que pensar juntos con las favelas. Favela es ciudad también, es Río, es una marca mediática también. Si vía vídeos de Río internacionales para turistas, verás que las favelas aparecen, sea como un espacio de entretenimiento o de música, alguna cosa así, pero la favela es ciudad, es Río también.
Río de Janeiro es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, pero o sea, el principal problema es seguridad, y manejar ese tema imagino que fue un problema a resolver. ¿Ha bajado los niveles de conflicto en estos puntos?
Sí, principalmente porque por culpa de la circulación, porque por ejemplo como las favelas dentro de los tráficos de drogas era organizada por facciones criminosas. Entonces yo vivo en una favela que es de facción A, yo no puedo caminar por una favela que es de facción B. Pero yo tengo familia en la otra favela que es de facción B, y que cómo puedo circular. Entonces la idea de la pauta de la seguridad pública, de la política de pacificación, viene mucho para ayudar a la población con la movilidad. Entonces, para tener la movilidad de circular por la ciudad, está cerceada por un poder local, un poder armado. Pero hay muchos desafíos, entonces empieza por la pauta de seguridad pública y a través de la seguridad pública ramifica y se pueden entrar otras pautas como salud, educación, asistencia y así va. Integradas para adentro, para la propia prefectura, e integradas con el territorio. Entendiendo que no es necesario poner personas de fuera para pensar los desarrollos de las favelas. Existe un saber local en las favelas que tenemos que valorizar y tenemos que saber lo que ya hay en la favela, qué proyectos ya están aconteciendo y potencializar esas acciones.
Interesante el tema.
Qué gusto, Felipe, gracias por compartirnos de Río de Janeiro y más bien si quieres enviar unos saludos a Ecuador, claro, desde Brasil.
Claro, gracias, mucho gusto.
Volvemos en un momento, vamos a hacer una pausa para escuchar al regreso a Carlos Weiner.
Nací en un lugar que virou favela, crecí en un lugar que ya era, mas crecí a vera, fiquei gigante, valente, inteligente. Por um triz, não sou bandido. Sempre quis tudo que desmente esse país encardido. Descobri cedo que o caminho não era subir num pódio mundial e virar um rico olímpico e sozinho, mas fomentar aqui o ódio racial, a separação nítida entre as raças. Um olho na Bíblia, outro na pistola. Encher os corações e encher as praças com meu Guevara e minha Coca-Cola. Não quero jogar bola pra esses ratos, já fui mulato. Eu sou uma legião de ex-mulatos. Quero ser negro 100%, americano, sul-africano, tudo menos o santo que a brisa do Brasil beija e balança. E no entanto, durante a dança, depois do fim do medo e da esperança, depois de arrebanhar o marginal, a puta, o evangélico e o policial, vi que o meu desenho de mim é tal e qual o personagem para quem eu cria, que sempre olharia com desdém total. Mas não é assim comigo. É como em plena glória espiritual que digo: eu sou o homem cordial que vim para instaurar a democracia racial. Eu sou o homem cordial que vim para afirmar a democracia racial.
Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos. Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
¿Por qué haber tomado las ciudades como un punto de estudio?
No, en realidad yo vengo, soy investigador de las cuestiones urbanas y regionales, trabajo en el Instituto de Investigación Urbana y Regional, y desde el inicio de los años 2000 concentramos la atención en los grandes proyectos urbanos. Y yo coordiné un gran proyecto de investigación en diferentes ciudades brasileñas sobre los grandes proyectos. Y en el caso de Río tomamos para estudiar los Juegos Panamericanos. Pensar cómo los Juegos Panamericanos comprendieron como un gran proyecto urbano involucraba transformaciones en la ciudad y conflictos sociales en la ciudad.
¿Podría ser su motivación esencial? Así que
mi motivación es pensar la ciudad como un espacio de conflicto. ¿Ya? En el momento en que parece que el conflicto es visto por muchos teóricos y políticos como algo que es negativo, que sería un dispendio de energía inútil, yo veo el conflicto con un gran potencial de transformación y veo como el conflicto como una necesidad de cualquier ciudad que quiere vivir. Entonces, comprender el conflicto como un vector de vitalidad y de transformación democrática de la ciudad era mi motivación. Entonces, yo trabajo siempre con la idea de la conflictividad urbana como un elemento dinámico positivo de construcción de sujetos urbanos, de agentes colectivos urbanos, que tiene una proposición de resistencia y de transformación democrática hacia la igualdad urbana.
Aquí estamos en un tema de economía urbana que también se...
No, yo diría de sociología, de economía, de política, de todo, porque la conflictividad no se divide según las disciplinas, y como los grandes proyectos son eventos multidimensionales, son eventos urbanísticos, son eventos arquitetónicos, son eventos económicos, son eventos políticos, son eventos sociales, son eventos culturales y la resistencia también. La resistencia es una resistencia cultural, es una resistencia económica, es una resistencia política. Entonces, yo no divido esos eventos por disciplinas, son eventos totales que dicen respecto a la totalidad de la vida de la ciudad y que deben ser evaluados y analizados según la multiplicidad de dimensiones involucradas en la vida urbana y en las transformaciones urbanas que los grandes proyectos y los grandes eventos provocan.
Ese efecto de las ciudades de la aglomeración a constituir el polo donde lo demás creo que deja de importarla.
Bueno, las ciudades son centros de la vida política y cultural desde la antigüedad. Eso no es un hecho contemporáneo. El hecho contemporáneo es que si la ciudad siempre ha sido el centro de la polis, del poder, y el centro de la city, del mercado, lo que asistimos hoy día es progresivamente una subordinación de la polis a la city, la vida política y cultural de la ciudad al mercado. Eso es una transformación contemporánea. La segunda transformación en curso con el avance neoliberal es que si tomamos la Escuela Sociológica de Chicago definía la ciudad como un gran aglomerado, denso y diverso. Y lo que existimos hoy día en nuestras ciudades es una disminución de la diversidad por los procesos de gentrificación, una diminución de la densidad y un avance de los procesos de segregación social, de separación social, lo que significa en un cierto sentido una desurbanización de nuestra vida urbana. Entonces yo diría que la ciudad está amenazada por el mercado y las resistencias urbanas son resistencias que quieren afirmar los derechos a la ciudad, como decía Lefebvre.
Escuchábamos al profesor Carlos Weiner, quien nos hablaba del conflicto. Las ciudades tienen conflicto, de por sí siempre tienen conflicto. Y él ha trabajado, nos decían, ¿cierto?, desde los Juegos Panamericanos en grandes proyectos. Ahora el fútbol igual generó grandes proyectos y eso ha generado conflictos. De política, ¿quién lo genera? No sé, en este caso...
Nosotros ahora estamos con este mega evento que es el Mundial, que es un evento organizado por el gobierno federal de Brasil en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales. Pero en 2016 tendremos las Olimpiadas, que es un trabajo o un proyecto solamente del municipio de Río de Janeiro. Entonces ahí va a estar... probablemente el alcalde Eduardo Paes trabajando en este asunto. aunque ya hemos tenido algunos problemas por las obras que todavía están siendo hechas. Yo me acuerdo un pronunciamiento de la presidenta Dilma Rousseff, 2 días antes de empezar el Mundial, hablando justamente sobre eso, sobre los mega eventos y lo que puede traer esos mega eventos para el Brasil. Y ella dijo una frase que a mí me marcó, y ella dijo que los proyectos de infraestructura, los turistas no van a llevar en la maleta. O sea, eso se queda en el país. Uh-huh. Aunque a mí me parece que la cuenta no se cierra bien, porque siempre son muchos gastos y quizás el retorno no sea equivalente al cuánto se gasta. En la Copa, por ejemplo, eso fue dicho por la propia presidenta, fue gasto, son 8 billones de reales. Sería algo como 4 billones de dólares. Y los ingresos, yo creo que no llegan ni a la mitad. Tendría que ver después un balance de cuánto realmente el país pudo recibir.
Lo que tú nos decías al inicio, retorno, ¿no? Post-evento, que es lo que va a pasar.
Es el post-evento.
Y nos queda todavía abierto un camino a 2016. Uh-huh. Y eso va a generar tensiones detrás del Mundial. Como tú dices, la infraestructura queda, la gente queda, la realidad queda. Y eso va a generar un conflicto que va a marcar todavía. Pero Baino también nos dice algo sobre el tema del poder de mercado. Creo que ahora también ha brillado bastante el tema. Y la subordinación. O sea, cuando la sociedad se subordina a poderes de mercado. ¿Tú cómo ves Río de Janeiro en este plano, ¿no? de subordinaciones hacia el mercado?
Río de Janeiro, para empezar, es una ciudad cara. Es muy caro vivir ahí. Es muy caro todo, transporte, comida, alquiler. Para que tengas una idea, una de esas publicaciones anteriores a la Copa, del pesimismo de los periodistas, incluso brasileños, hablaba que un departamento como Penthouse en el barrio Leblon cuesta lo mismo que un castillo en España. Entonces, para que tengas una idea del nivel de cómo es caro vivir en la ciudad de Río de Janeiro, principalmente en las zonas turísticas. Entonces, el mercado condiciona mucho, porque las personas, ahora con esos eventos del mercado inmobiliario, por ejemplo, es algo que está, que subió mucho los alquileres. Entonces, un alquiler cerca de Maracaná, que ahí también hay una universidad, que es la Universidad del Estado, que se llama UERJ, Universidad Estatal de Río de Janeiro. Entonces, es una zona estudiantil. Y el casi son cuadras entre la UERJ y el Maracaná, y los alquileres subieron, o sea, se quedaron tan caros que los estudiantes tuvieron que cambiar de ahí.
Claro, y detrás de eso viene la resistencia, ¿no? Uh-huh. Creo que también hay un proceso rico, podríamos decirlo también, ¿no es cierto?, en este sentido de que la gente se empezó a movilizar, empieza a haber más comunicación y empieza a buscar, no sé si un país, una ciudad y un espacio que se quiere manejar también desde los ciudadanos. ¿Qué tienes al respecto de eso? ¿Si has sentido algo por ahí en el tema de las resistencias? ¿Te has vinculado con algo? ¿Te ha parecido algo importante desde ese lado?
Uh-huh. Específicamente sobre las protestas, yo divido las protestas en 3 fases. La primera fase de la protesta fue cuando en la Copa Confederaciones de 2013 se empezó a tener mucha resistencia en relación al costo de vida. Empezó con el precio del pasaje, que aumentó 20 centavos. Y de ahí aumentaron otras cosas, la inflación comenzó a subir, porque de alguna manera tenía que cubrir los costos de la Copa, ¿no? Entonces, uh-huh, acaba siendo costoso para el propio ciudadano. Entonces, la primera fase de la protesta fue una movilización nacional. Casi todas las ciudades del país o todas las provincias hicieron manifestaciones en contra de la Copa, en contra de los gastos de la Copa, que podía haber inversiones en otras áreas y no solamente en estadios e infraestructuras para la Copa. Una segunda fase de la protesta fue ya llegando cerca al Mundial, como pocos meses antes, que fueron las huelgas que se dieron, principalmente en las ciudades de São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre, que es en el sur del país, que fueron huelgas de metroviarios, de profesores, reivindicando, aprovechando, como dice Sidney Tarro, la ventana de oportunidad política, ¿no? Y ahí estaban buscando mejores condiciones de trabajo y empezar a hacer huelgas, pero fueron reprimidos y tuvieron que volver todos a trabajar. Y una tercera fase de la protesta es durante el Mundial, que es una protesta un poco menos, hay poca gente está adhiriendo a las protestas, y más o menos 200, 300 personas, cuando que el año pasado en la Copa Confederaciones eran 1 millón, 2 millones de personas.
Uh-huh. Biner nos dice en la otra parte de la entrevista, una, es cierto que la resistencia se construye, yo creo que ahora empezó un proceso de resistencia. Dos, una reinvención del espacio público, empiezan a asumir el espacio para sí y empieza a haber todo un proceso de ese lado. Y la recuperación del espacio. Y también un poco plantea que alcaldes, en fin, sobre todo en Brasil, están dispuestos y subordinados al mercado. Entonces, y que la resistencia no se la inventa, esa surge por sí sola y tendrá sus límites o sus alcances que están por ahí. Y en ese plano nos plantea, ¿no es cierto?, cómo leer los conflictos que también son positivos y sacarle un sentido a este lado, y sobre todo en las urbes. Te invito a escuchar nuevamente a Carlos Biner en la segunda parte de la entrevista.
Ahí es la pregunta un poco cómo tener esa reacción social, o sea, cómo lograr coyunturas más favorables para la gente.
Uno no inventa la resistencia. La resistencia se construye en el tejido social, por las múltiples formas que son capaces de inventar los actores sociales ellos mismos, ¿no? No hay una invención de la revolución, no hay una invención de la insurgencia. Es decir, hay una invención, pero es una invención social, una invención colectiva, que avance en algunos momentos, que parece en algunos momentos no avanzar para nada, pero que resurge en huelas. Yo creo que vivimos en ese momento, en las grandes ciudades, muchas de las grandes ciudades del mundo, un momento muy rico de reinvenciones de las ciudades, de reinvención de los espacios públicos. Si uno mira lo que ocurrió en la Plaza Sintagma, en Atenas, como organización de los espacios públicos, la gente que ahí estaba organizando la vida colectiva de forma autónoma, no reglada por nadie, sino por ellos mismos, lo que contraría la idea fundamental del pensamiento neoliberal de que los espacios públicos están condenados a la catástrofe, ¿no? La llamada La tragedia de los comunes. En realidad, lo que asistimos un poco por toda parte en el mundo es una recuperación del sentido y del significado del espacio común, de la reinvención de los espacios comunes, de la vida en común. Entonces, yo creo que vivimos un momento bastante rico de experiencias nuevas. Hay una cierta ansiedad para encontrar la síntesis de todo eso. La síntesis todavía no existe. No sé si va a existir, pero hay convergencias muy importantes, y eso creo que hace que los estudiosos de las ciudades tengan un material muy rico para estudiar ahora.
Una persona, ¿cuánto puede sobrevivir en una ciudad sin dinero?
No se trata de discutir ahora la desmonetización de la vida social, se trata de discutir ahora la recuperación del espacio social no mercantil en la ciudad. Como decía, en las ciudades, desde su origen, conviven mercado y poder y sociedad. Lo que asistimos ahora es la absoluta subordinación de la política y de la sociedad al mercado. Yo diría que el momento actual no es un momento todavía, no me parece, de reversión total de las relaciones sociales mercantiles, pero por lo menos eliminar el poder absoluto que establece del mercado sobre la ciudad, la subordinación del espacio colectivo y público al espacio privado, la subordinación del interés colectivo al interés individual. Eso sí es posible, eso sí está en marcha.
Eso nos lleva a pensar que debemos trabajar más en la política.
Sí, hay la tentativa del pensamiento neoliberal es que la política es nefasta porque le hace mal a los negocios. Y nosotros tenemos que reinventar y recuperar la política concebida no como partido político, elecciones, pero concebida como espacio colectivo, público, acción colectiva en la esfera pública. Eso es el sentido de política que se está reinventando en la Plaza Tahrir, en la Plaza Sintagma, por los indignados de España, por los Occupy de varias partes del país, por las manifestaciones en las calles en Brasil, en Argentina y en otros países. Esta recuperación de la política como acción colectiva en la esfera pública que tiene en mira el interés público. Eso yo creo que está en marcha, es un movimiento de resistencia muy importante y yo creo que ya está poniendo en jaque, en cierto sentido, algunos de los presupuestos del modelo neoliberal.
Ha crecido, yo creo que eso hay que sumarlo, cada uno de estos movimientos, pero las sí, ciudades que no tienen conexión.
El problema, no, tiene algunas conexiones, se reconocen unos a los otros, se encuentran algunas veces, convergen en muchas cosas, pero como yo dije, todavía no hay una síntesis, y no es simple hacerlo, porque una de las características fundamentales también de esta dinámica es que mientras el mercado funciona sobre la base y dirige la sociedad para la homogeneidad, esos movimientos reivindican la diversidad. La diversidad como valor fundamental de la democracia. Mientras el mercado afirma la homogeneidad de la mercancía del valor. Entonces, frente a la homogeneización del mercado, la reivindicación de la diversidad plantea algunos desafíos graves para una convergencia de esa diversidad. Es necesario ser unitario y diverso, eso no es simple. Por eso, los desafíos de la construcción de síntesis y convergencias de esta múltiple diversidad de invenciones y reinvenciones que están en curso.
Están en las manos de los alcaldes, muchas de las urbes, son los que dirigen, y es como, ¿qué tanto están alejados de la academia?
Los alcaldes muchas veces son fantoches de los intereses del mercado, son operadores del mercado, subordinados a los intereses del mercado. No digo todos, yo diría que en Brasil, sí, la gran mayoría, casi sin excepción, basados en una convicción que nadie lo ha demostrado todavía, de que la subordinación de la ciudad al interés económico de mercado es la mejor opción para los ciudadanos. Los ciudadanos están diciendo, no, así no es. Entonces están desafiando esas políticas y los alcaldes que las proponen y las imponen. La construcción de alternativas todavía no está lista, pero el desafío está planteado claramente en las ciudades. Esas ciudades de los alcaldes subordinados al mercado es una ciudad más desigual, menos democrática, más injusta.
Nos faltan los espacios entonces donde converja la ciudadanía y los alcaldes en función de entender la ciudad.
Yo creo que hay que entender la ciudad como un espacio político, significa decir que está en juego el poder en la ciudad. El poder en la ciudad está disputado por bloques hegemónicos que articulan intereses locales, nacionales y globales. No podemos entender Quito o Río de Janeiro si no entendemos también las grandes corporaciones multinacionales que están involucradas en los negocios en la ciudad, y los intereses locales que están involucrados en estas relaciones internacionales. Entonces, estas coaliciones de poder deben ser desafiadas y los alcaldes que la encabezan deben ser derrotados. ¿Por quién? Por otras coaliciones que proponen una alternativa a este modelo de ciudad. ¿Hay experiencias localizadas? Sí, hay algunas. Hay unas experiencias virtuosas, sí, las hay, pero no hay una alternativa global. Como le dijo, no es simple construir una alternativa global sintética en el seno de un proyecto que respecta como principio fundamental la diversidad. Entonces, la relación entre diversidad y unidad es el principal desafío a las fuerzas contrahegemónicas y que tendrán que enfrentarlo. Y espero que superarlo.
Profesor, quiero agradecerle por sus aportaciones.
Yo le agradezco mucho.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Escuchamos a Carlos Weiner. Nos habla, ¿no es cierto?, estos intereses de mercado pesan fuerte siempre sobre las ciudades. Estas transformaciones físicas están siendo transformaciones sociales y transformaciones económicas. Y esto también pasa en las favelas. Lana, nuevamente agradecerte por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
No sé si quieres saludar a alguien en Brasil, que de seguro nos escucharán.
Muchas gracias. Saludos a todos mis amigos y familiares de Brasil, las personas de la Universidad Federal Fluminense, donde estudié. Muchas gracias por todo y ahí estamos en contacto.
Hemos llegado al final de este diálogo de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, donde entendimos un poco más de las favelas y conflictos a los que se enfrentan las ciudades. gracias a Ilana Aló, al profesor Carlos Weiner y a Felipe Lins, quienes nos contribuyeron con sus criterios. Esto es Poder Urbano. Síganos escuchando en flaxoradio.es o pueden encontrarnos en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Hasta pronto, soy William López y me acompañó en controles Javier Macas.